Bueno, tenemos dos impostores hoy, ¿eh? Así que vamos con el primero. Ubiquémonos en Berlín en 1906. Un zapatero de 57 años llamado Wilhelm Voigt vivía obsesionado por los uniformes militares. La verdad es que era muy conocedor en la materia. Durante 27 años había estado preso por varios delitos menores y se había entretenido estudiando los uniformes militares. Recién liberado de la cárcel, vio en una vidriera un uniforme de capitán que colgaba en una tienda de prendas de segunda mano. Entró a la tienda, se probó el uniforme y se lo compró. Parece que lo que ansiaba Wilhelm era un poco de respeto y algún dinero. Entonces tramó algo. Lo primero que hizo fue un estudio minucioso de la milicia local. Cómo marchaban, cómo saludaban, cómo daban las órdenes, cómo las recibían. Después decidió hacer un ensayo. Había una feria de cerveceros en Berlín y este se puso el uniforme capitán y fue. Entró majestuosamente y en cada puesto los comerciantes lo saludaban, los soldados le hacían la venia, pero lo que lo halagó enormemente fue otra cosa. Las damas le dirigían miradas de soslayo, tímidas pero aprobatorias. Incluso esa misma tarde se consiguió un amante. Wilhelm dio entonces los toques finales de su verdadero plan. Era una treta para aprovechar al máximo la admiración prusiana por la autoridad y al mismo tiempo para vengarse de los funcionarios gubernamentales del Kaiser, quienes se habían negado a darle su pasaporte y su carné de identidad después de su periodo en la cárcel. Un día, Wilhelm se dirigió, disfrazado, con su uniforme de capitán, a uno de los grandes cuarteles de Berlín. Por ahí se cruzó con un cabo y cinco soldados que venían caminando hacia la puerta para entrar. Y Wilhelm se dirigió al cabo y le dijo, ¿a dónde lleva a esos hombres? Y el cabo le dijo, de vuelta al cuartel. Bueno, dice, que vengan conmigo porque tengo una misión para ellos. Y los tipos fueron. En el camino les ordenó a otros cuatro soldados que se unieran al grupo y ya con 10 hombres detrás de él, Wilhelm viajó a Köpenick, un distrito ahí en las afueras de Berlín, como que va a San Isidro. Al llegar allí, alineó a la tropa y se encaminó directamente al ayuntamiento con los bien hiatos que tenía. Habló con el burgomaestre, el doctor Langerhaus, y le dijo que estaba arrestado. Y le explicó que había sido enviado desde Berlín para investigar la desaparición de fondos municipales y que todos sospechaban del burgomaestre y que por eso lo detenía. Después, Wilhelm fue a donde estaba el tesorero de Köpenick, también lo arrestó, dijo que quedaban confiscados los fondos. El tesorero abrió las cajas fuertes y le entregó al capitán 5.000 marcos. Más tarde, Wilhelm se puso en busca, allí en el ayuntamiento, de un pasaporte y un carné de identidad, en los cajones para él, que no tenía, pero no encontró. Después le ordenó al capitán de la policía que requisara por la fuerza varios carruajes de los lugareños ricos, le hizo que metieran a todos los funcionarios municipales del pueblo en aquellos carruajes y que los enviaran para Berlín, arrestados y con escolta armada. Y así se hizo. Llegaron a Berlín, se los entregaron al general Moltke, que al darse cuenta de lo absurdo de la situación, los despachó de vuelta. También tomó la precaución de enviar una partida armada de regreso a Köpenick para arrestar al capitán, pero era demasiado tarde porque Wilhelm ya se las había tomado. Al día siguiente, todos los periódicos hablaban de las proezas de un misterioso hombre que había burlado al ejército. Wilhelm estaba encantado. Estaban ofreciendo una recompensa de 25.000 marcos por su cabeza. Pero eso lo ponía muy contento este hombre, ¿no? Que tenía un fuerte erostratismo, una ansia patológica de notoriedad. Pero pasaban los días y nadie lo encontraba. Entonces mandó una foto él mismo para ayudar a la policía. Y a los 10 días lo arrestaron. Le dieron 4 años de prisión, sin embargo no cumplió toda su condena porque el Kaiser, al enterarse de sus proezas, cedió a la simpatía pública y lo perdonó, después de 20 meses. Finalmente, Wilhelm Voigt abandonó la cárcel, convertido en una figura famosa, y con todas sus ambiciones satisfechas, menos la de la guita, porque la guita se la hicieron devolver. Emigró a los Estados Unidos, participó de comedias musicales como actor. Una viuda vino a cambiar su vida porque, cautivada por la audacia de sus actos, le concedió una pensión de por vida que le permitió retirarse cómodamente a Luxemburgo y ahí murió de viejo. Extraordinario el Virgen. Ese es el primer impostor. El segundo está bien también. En 1921 se produjo un engaño en el edificio de la Real Marina Inglesa, conocido como Weymouth. El fin de la impostura no era otro que llevar a cabo una broma. Aquí no había ansia de riqueza ni de fama. Un noble filósofo, digo un filósofo, un miembro de la nobleza que también era filósofo, está bien decirlo, William de Vercoul, se hizo pasar por Herbert Chomboldesley y dijo pertenecer al Ministerio de Asuntos Exteriores y mandó un telegrama a la Real Marina para programar la visita de un grupo de príncipes abisinios. Los miembros de la Armada dijeron aceptar la llegada de los extranjeros y se dio paso al protocolo. El 7 de febrero de 1923, 4 personas disfrazadas con barbas y túnicas tomaron el tren en la estación de Paddington, que es fuera de Londres, ¿no? Y después llegaron a Londres unas horas más tarde. Los había vestido un experto en maquillaje teatral llamado William Claxon. Bajo los disfraces y ya camino hacia el edificio militar iban 4 amigos de William de Vercoul: el atleta Anthony Buxton, el artista Duncan Grant, la escritora Virginia Woolf, a quien todos ustedes conocen, y el hermano de Virginia, Adrián. También iba Guy Ridley, el hijo de un juez, que iba en calidad de intérprete, ese estaba disfrazado de intérprete. Los acompañaba también Cole, por supuesto, bajo el nombre de John Mondesley, el hombre del Ministerio de Asuntos Exteriores. Llegaron al edificio y la recepción fue mejor de lo que los impostores jamás hubieran soñado. Una alfombra roja se extendía desde el tren hasta una plataforma y de allí hasta el vestíbulo abierto de la estación. Más allá lo esperaba una guardia de honor, pasaron revista. Después llevaron a los príncipes al edificio de la Real Marina en un barco militar a través del Támesis. Mientras paseaban por la nave, repartían tarjetas de presentación impresas en un idioma inexistente, desde luego, y hablaban en realidad latín con acento extraño. Cada tanto decían "binga binga" cuando le mostraban algo imponente. El edificio de la Armada había sido adornado con banderas para la visita real. En el salón central tocaba la orquesta militar de Londres. Virginia Woolf dijo más tarde que sobreactuaban a tal punto que no podían creer que no se quebrara la verosimilitud de sus disfraces. A la tardecita solicitaron colchonetas para rezar durante el ocaso y confirieron distinciones abisinias a algunos de los oficiales de mayor rango que las llevaron puestas durante largo tiempo. 3 veces estuvieron a punto de ser descubiertos. La primera vez, cuando se les ofreció una cena principesca a bordo de la nave que los llevaba, y tuvieron que negarse. Dijeron que las costumbres religiosas de los príncipes les impedía comer o beber sobre el agua. La verdad es que el maquillador Claxon les había advertido que si trataban de comer cualquier cosa se les iban a caer los falsos labios. Después, los impostores se asustaron cuando les presentaron a un oficial que era pariente de Virginia Woolf, pero no la reconoció. Y el tercer momento de pánico ocurrió cuando Buxton, el atleta, estornudó y la mitad de uno de sus bigotes salió volando. Pero por suerte se lo pegó antes de que nadie se diera cuenta. La visita terminó con fotografías para la prensa, saludos por telegrama del rey, Jorge V, y un tratado de amistad que fue firmado entre el Principado de Abisinia y Londres. Los príncipes se despidieron, recibieron una imitación de la corona británica, carísima, y se la llevaron, varios escudos de protocolo. Bueno, después de la despedida, reunidos en Londres y ya sin sus disfraces, los impostores redactaron un pedido de perdón a la más alta jerarquía de la Real Marina. La vergüenza de los oficiales fue tal que se limitaron a cobrarles una multa de 4.000 libras por los gastos, ¿no? Y también le pidieron de vuelta los regalos. Los impostores pagaron y así terminó aquella aventura. Extraordinario. Me encantó. Maravilloso. Lindos tiempos en que se podían hacer estas bromas, ¿sí? Pero además, supongo que estas bromas sirven en la medida en que están bien hechas. Está bien. Estoy pensando, me parece que la gracia está en burlarse de los poderosos. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando yo iba al colegio, algunos bromistas... ¿A qué otra cosa va uno al colegio secundario sino hacer bromas de toda clase? A ejercitarse en estas cosas, ¿no? Había algunos bromistas interesantes, arriesgados, que no solo hacían bromas porque eran graciosas, sino porque sabían que si los descubrían, estaban poniendo en juego incluso su año, su...
Si algo les podía pasar.
Y alumnos regulares, claro. Cuando llegó la víspera de la finalización del año, y creo que del último año se trataba, se aflojó la disciplina, ya nos habían entregado los boletines. Entonces, algunos cobardes que no se habían atrevido jamás a abrir la boca en clase, andaban por ahí, meta a tirar cohetes y hacer versitos, claro, porque era gratis. Y yo recuerdo la imagen de un compañero, que no nombraré, que estaba parado contra una pared un día, quizá el último, en que hordas de estudiantes llevaban en andas acollado al jefe de celadores, que era un tipo peligrosísimo, tenía muchísimo miedo todo. Pero ese día, como todos, o casi todos, lo llevaban en andas acollado y gritaban cosas y revoleaban tinteros. Y este estaba parado y... ¿qué hace? Y había tres o cuatro que estaban de lo más consternados. Decía, sí, qué gracia que tiene. Y nombró ahí a tres o cuatro. Si lo hacen fulano, sultano y mengano, no debe ser nada muy bueno. Así cualquiera. La gracia estaba en el peligro. La gracia estaba en burlarse de los que detentaban el poder y que podían ponerte en peligro. De este mismo modo creo que burlarse de transeúntes, cámaras ocultas con obreros, asalariados, a lo mejor no es tan divertido. Lo piola es divertirse con los que podrían enojarse y perjudicar. Así que está bien esto de Virginia Woolf. De todos modos, por ahí, mucho mejor que las bromas son otras cosas, ¿no? Así, mi amigo Antonio Carrizo dijo, si en este momento, lo dijo en el bufé de Radio Rivadavia, un día que estaban ahí todos muy colgoriosos. Si en este momento entrar aquí, pongamos por caso, dijo, el más grande de los sabios vivientes, que hace tantos años que sería Whitehead, uno de esos, seguro que todos los que estamos aquí lo cargaríamos muchísimo. Le haríamos creer algo, le haríamos comer un sándwich de mortadela con un ají muy picante dentro. Le haríamos creer que Carlitos Rey es el marajá de Capurtala. Le encajaríamos billetes falsos de lotería. Y nos burlaríamos durante un rato muchísimo de él. Después, claro, él seguiría y seguiría inventando o investigando y descubriendo asuntos prodigiosos, y nosotros seguiríamos aquí haciendo chistes. Es decir, ¿quién es el piola? El que carga al sabio y le encaja un cartel de hilo adentro de la empanada, o el sabio que se va por su camino de gloria, digo el sabio, digo cualquiera, ¿no? El hombre, la criatura de selección que se va rumbo a su arte, rumbo a su ciencia, rumbo a su excelencia, y nos deja a nosotros que somos los piolas poniendo carreteles de hilo adentro del celular. Así que por ahí no están mal las bromas, pero nunca deben ser el centro de nuestra vida, nunca deben constituir una profesión. La profesión de bromista es patética. Uh-huh. ¿A quién quiere dedicar esto?
Bueno, a Virginia Woolf, Alejandro.
Bueno,
porque no nos cae bien, porque a veces nos acompaña en alguna cita en este programa.
Sí, claro. Al compañero mío que estaba parado contra la pared, que no quiso participar de esas saturnalias permitidas. Claro. Usted se preguntará qué vamos a poner para ilustrar estas dos imposturas, estas dos sustituciones, estas dos falsificaciones, la de un capitán alemán primero y la de unos príncipes abisinios después. Escucharemos la canción que se llama Moneda Falsa, no Falsa Moneda, Moneda Falsa, que pertenece al ciclo del Bar del Infierno, aunque no al disco, y que cantan Karina Beorlegui y Ruth Ataguile. Es una canción muy breve. Adelante.